21 horas GMT, las 10 aquí en París. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional de este penúltimo día de 2024. Dos titulares. Estados Unidos y Reino Unido anuncian nuevas ayudas a Ucrania, mientras que Rusia rechaza un eventual despliegue de un contingente de paz europeo en Ucrania. El canciller ucranio Sibigas se encontraba hoy en Damasco con el líder de facto al-Sharé, en Siria, donde ascienden varios ex-rebeldes, entre ellos yihadistas extranjeros, al rango de oficiales en el futuro ejército sirio. Aquí en Europa, Alemania acusa a Elon Musk, el magnate de X y de SpaceX, de tratar de influir en las legislativas de febrero con su último respaldo a la extremista AFD. Enfoque y reacción tras el boletín sobre la desaparición a los 100 años de edad del expresidente Carter, sobre su relación con América Latina, en una noticia que ampliaremos en la última edición Américas. Adrián Tugo en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias y primera escala, Plains, Georgia.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Nací en 1924 de una pareja de granjeros y en el frío enero de 1977 se convertía en el 39º presidente de Estados Unidos. Ayer fallecía en Georgia el expresidente James Jimmy Carter, corresponsal en Washington RFI, más temprano Cristóbal Vázquez.
Cuando le preguntaron a Joe Biden sobre lo que Donald Trump podría aprender de Jimmy Carter, este respondió: decencia, decencia, decencia. Millones de personas en el mundo se sienten como si hubieran perdido un amigo, aunque no lo conocieran. Lo que Carter hizo se mide con hechos y no con palabras. Lo dijo desde St. Croix, en las Islas Vírgenes, donde Biden pasará su fin de año. En su discurso agregó que el funeral de Estado se hará el 9 de enero en Washington y será un día nacional de luto. Según medios nacionales, Carter, premio Nobel de Paz y crítico de la ocupación israelí en Palestina, será recordado como un presidente que estaba adelantado a su tiempo al instalar paneles solares en el techo de la Casa Blanca, normalizar las relaciones con China y darle más cargos a jueces afroamericanos, entre otros, además de lograr el acuerdo de paz de Camp David entre Egipto e Israel, devolverle el canal a los panameños y darle prioridad a los derechos humanos. Sin embargo, muchos cuestionan el estancamiento económico y la inflación que vivió Estados Unidos durante su administración.
Америки на підтримку України ми очікуємо офіційне оголошення вже завтра.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adelantaba anoche una nueva ayuda militar de Estados Unidos que ayudará a estabilizar el frente, dijo, ayuda confirmada este lunes por su homólogo Joe Biden desde la Casa Blanca, 2.500 millones de dólares procedentes en una mitad de los arsenales militares de Estados Unidos y la otra en fondos de adquisición en el sector de la defensa de ese país. Londres, por su parte, anuncia una partida extra de ayuda a Ucrania y que dobla a la vez el año entrante las misiones de entrenamiento especiales de militares ucranianos para fortalecerlos de cara al entrante 2025. Particular atención tendrá la formación especial de los altos rangos militares. Precisiones, corresponsal Reino Unido RFI, Daniel Postico.
La formación durará 5 semanas, se llevará a cabo en suelo británico e incluirá la enseñanza de técnicas para gestionar el estrés de combate y técnicas para asistir a una persona en situación de estrés agudo para que vuelva a ser funcional en menos de un minuto, entre otras cuestiones. Lo ha anunciado el ministro de Defensa, John Healey, que ha especificado que un total de 180 comandantes ucranianos asistirán en los cursos impartidos por especialistas del ejército británico en 2025. Por primera vez, Healey ha dicho que no descarta enviar a militares a Ucrania para la formación. En lo que llevamos de año, Reino Unido y sus aliados han entrenado a más de 17.000 reclutas ucranianos dentro de la llamada Operación Interflex. Además, el gobierno británico ha anunciado una partida extra de 290 millones de dólares para Ucrania, armas y apoyo a su industria de defensa.
Daniel Postico en Londres, RFI. En el terreno bélico, gracias a una mediación de Emiratos Árabes, Rusia y Ucrania proceden a un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, 150 soldados rusos, 189 ucranianos, además de 2 civiles. Moscú, que manifiesta su rechazo al eventual despliegue en Ucrania en caso de cese el fuego de un contingente europeo de mantenimiento de la paz a lo largo de los 1.000 kilómetros de la actual línea de frente entre Ucrania y Rusia, Europeos y estadounidenses, a poco de asumir Donald Trump, reflexionan sobre un post-conflicto, exploran varias hipótesis. Mauricio Latorre.
No estamos nada satisfechos por las propuestas formuladas por el equipo del presidente electo Trump, declaró el canciller Sergei Lavrov al referirse a la postergación 20 años de la adhesión de Ucrania a la OTAN y la introducción de un contingente de mantenimiento de la paz con fuerzas británicas y europeas. En Europa y ante la próxima toma de poder de Donald Trump, se aceleran las especulaciones sobre eventuales discusiones de paz después de 1,000 días de guerra que han causado centenares de miles de muertos y heridos. Entre las ideas exploradas por las capitales europeas, se baraja el despliegue de un contingente militar europeo en Ucrania. Esta hipótesis, evocada abiertamente por París y Varsovia, podría implicar los ejércitos de países de la OTAN o bien poseedores del arma nuclear, como Francia y Reino Unido.
En Damasco, Siria, durante un encuentro no programado con el nuevo líder sirio Ahmed al-Sharej, el canciller de Ucrania Andrei Sibiga abogaba por la eliminación, dijo, de la presencia de las bases aérea y naval rusas en Siria y acusó a Rusia, como a Irán, de ser regímenes criminales que han hecho sufrir a las poblaciones siria y ucraniana. A todo esto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que ex-rebeldes han sido promovidos a grado de oficiales en el seno del futuro ejército sirio, entre los cuales al menos media docena de yihadistas extranjeros, 3 ascendidos a generales, otros 3 al rango de coroneles, procedentes de, por ejemplo, Albania, Jordania, Egipto, Tayikistán o del Turquestán Oriental Uigur. Asbel López.
El nuevo poder reveló la semana pasada un acuerdo con todos los grupos armados para su disolución y su integración bajo la tutela del Ministerio de la Defensa. El decreto publicado en la cuenta Telegram de la Comandancia General de Ahmed al-Sharej enumera 49 nombres, entre los cuales rebeldes sirios y exoficiales del ejército que desertaron en los albores de la guerra y se incorporaron a la rebelión islamista. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se trata de las primeras promociones militares desde la toma del poder por el grupo Ayad al-Sham, cuyo jefe militar obtiene el grado de general y es presentido para asumir el Ministerio de la Defensa. Dicha red ha identificado a por lo menos 6 yihadistas extranjeros en la lista divulgada.
Y en la actualidad regional, Irán confirma la detención en Teherán el pasado día 19 de la periodista italiana Cecilia Sala por infringir las leyes durante su estancia de 10 días en ese país con visa de periodista. La reportera se encuentra en una celda de la tristemente cárcel de Evin en Teherán, informa Natalia Olivares.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni aseguró que Roma está siguiendo de cerca el asunto complejo y que busca todas las posibles vías de diálogo para lograr su liberación lo antes posible. Recordemos que su arresto ocurrió pocos días después del arresto de 2 ciudadanos iraníes acusados por Washington de exportar componentes electrónicos sofisticados y sensibles hacia Irán. Uno fue arrestado en Estados Unidos y el otro en Italia. La justicia estadounidense considera que los iraníes detenidos han violado las leyes del país y ponen en peligro su seguridad, puesto que los componentes habrían servido en un ataque contra drones en Jordania hace aproximadamente un año.
En la Tat, es so, dass Elon Musk versucht,
Elon Musk trata claramente de influenciar las elecciones federales con sus declaraciones, pero la libertad de expresión incluye también decir las mayores absurdidades, comentaba hoy la portavoz del gobierno alemán al referirse a los repetidos apoyos a la extrema derecha alemana del magnate, a sus ataques directos contra el dirigente Scholz, por ejemplo, renovados ayer en un artículo de opinión publicado en Die Welt, en la prensa alemana. Manu Terradillos.
Elon Musk firmó ayer un artículo de opinión en la edición dominical del diario Die Welt, en el que afirmó que la extrema derecha de la AfD constituye la última esperanza para Alemania por su enfoque en materia de inmigración controlada, de disminución de impuestos y de desregulación del mercado. El magnate defendió además su derecho a influenciar la política alemana debido a sus significativas inversiones en el país y estimó falsa la clasificación de la AFD como partido de extrema derecha, argumentando que su jefa, Alice Weidel, tiene una compañera sentimental de origen sirilanqués. Musk es libre de expresar su opinión, pero equivale a una recomendación electoral para un partido bajo vigilancia de los servicios de inteligencia por ser reconocido de extrema derecha, replicó hoy en Berlín la portavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann.
Una redactora jefa de la rúbrica del diario Welt, Eva María Kogel, prefería dimitir ayer. El presidente socialdemócrata Lars Klingbeil compara a Musk con Vladimir Putin. El conservador Friedrich Merz, favorito de cara a las elecciones de febrero, califica la tribuna de Musk de intrusiva y pretenciosa. En Europa también, Balcanes, la alta corte de Belgrado condena a penas de 14, 3 años respectivamente de cárcel al padre y a la madre de un adolescente de 13 años que mataba el año pasado a balazos a 9 alumnos y a un agente de seguridad en una escuela primaria en la vecina Croacia. El presidente saliente Zoran Milanovic, socialdemócrata con retórica populista, se impone en la primera vuelta de la presidencial, 49% de los votos, importantísimo revés para los conservadores croatas, su primer ministro Dragan Primorac, que se queda con el 19% del cómputo. Aquí en Francia, isla de Mayotte, Océano Índico, apresurada visita del nuevo primer ministro francés François Bayrou, al término de la cual aseguró que la isla, devastada en un 80% por el ciclón Chido hace 2 semanas, será reconstruida en 2 años, sembrando cierta incredulidad en la población local del departamento más pobre de Francia, el primer ministro francés.
Lo más llamativo para todos los que estamos aquí es que los rumores de que hay miles de muertos no tienen fundamento. Hay algunas decenas, tal vez 2 centenares de muertos. Eso es lo que nos dicen los observadores en el terreno.
Y por último, de la actualidad internacional, Asia, grave crisis política en Sur Corea. Se niega a responder a sus convocatorias. Los investigadores piden a la justicia que emita una orden de arresto contra el presidente depuesto, Yoon Suk-yeol. Angélica Pérez.
La policía y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si la imposición de la ley marcial de 3 de diciembre, una medida sin precedentes, finalmente fallida, constituye o no un acto y un delito de insurrección, uno de los escasos cargos acusatorios por los que el presidente surcoreano no goza de inmunidad. Desde el final de la dictadura militar en 1987, las fuerzas del orden surcoreanas no habían tratado nunca de detener a un jefe del Estado. Destituido por el Parlamento, dominado por la oposición, Yoon Suk-yeol espera ahora la decisión de la Corte Constitucional sobre su caso, en el que debe determinar si lo restablece en el cargo o si lo destituye definitivamente. Los jueces ya han celebrado una audiencia preparatoria y